hemos iniciado una serie el domingo pasado que hemos titulado Señor, restaura nuestra familia. Hemos estado conversando acerca de la restauración, que es el lema que hemos adquirido, que hemos adoptado para el año 2020. Y dentro de ese lema, restáuranos, Señor, iniciamos el pasado domingo esta serie titulada Señor, restaura nuestra familia. Todos nosotros, amados hermanos, debemos estar contestes de que necesitamos que nuestras familias sean restauradas. No debemos ser ignorantes de esa verdad. No podemos tampoco mirar para arriba o mirar para abajo o para los lados. Todos necesitamos que Dios haga algo en nuestras familias. Y lo más glorioso que Dios pudiera hacer es restaurar nuestras familias. Recuerde que cuando usted se casó con mucho anhelo, se casó con una gran expectación. Y cuando llegó el primer hijo, ¿cuántos se pusieron tristes? ¿Cuántos estuvieron gozosos cuando nació el primer hijo? Claro que sí, claro. Así comenzamos. Para los hebreos, la palabra restaurar es ese comienzo, que todo era chévere, todo era lindo, todo era placentero, gozoso. Eso es restaurar, volver al inicio. Aunque hay una máxima campesina nuestra, muy dominicana, que dice, plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Pero en el sentido de este hebraísmo, restaurar, quisiéramos como volver a ese tiempo donde nuestros hijos lo teníamos en los brazos, donde no había problema, donde no había dificultad. El esposo y la esposa todavía estaban plenamente enamorados. Se decían cuchicuchi. Se ponían piquito con piquito, así. Eso era grandioso. Cuando hablamos que queremos que el Señor nos restaure, según el hebreo, es volver a esos tiempos. Que podamos volver a esos tiempos. Para los griegos, el restaurar es diferente. Restaurar para los griegos consiste en arreglar algo que se dañó. Algo que tiene desperfectos. Algo que no funciona bien. Arreglarlo y volverlo a tornar funcional. Eso es restaurar para los griegos. En ambos casos, yo creo que necesitamos las dos cosas. Las dos cosas. Y en el caso de nuestra familia, amados hermanos, nuestra familia ha sido sensiblemente afectada por el sistema del mundo. Nosotros mismos muchas veces hemos dado cabida para que nuestras familias sean resquebrajadas. Pero el clamor tuyo y mío, hermano, hermana, debe ser, Señor, restaura mi familia. Restaura mi familia. Ahora, nosotros encontramos que la restauración a la familia inicia con la restauración del hombre. Y ahí comenzamos. Y hoy vamos a continuar viendo algunos principios que nos hacen ver que esto es una verdad. La restauración de la familia necesita cambios o amerita cambios sensibles en la forma, en la conducta del hombre, del cabeza de familia, del padre, del esposo. Y bajo esta premisa vamos a comenzar hablando acerca de el hombre como Dios lo creó. ¿Cómo fue que el hombre estaba en el principio? Para ver luego que necesitamos volver allí. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo eran las cosas cuando Dios creó a este ser maravilloso? Al iniciar esta serie, nosotros estuvimos hablando acerca de cómo las cosas son creadas con propósito. Recordamos la ilustración del predicador sobre el tema del bolígrafo. ¿Cuántos recuerdan la ilustración del bolígrafo? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Y cómo cuando el bolígrafo, usted lo toma y empieza a tratar de escribir algo y usted ve que no funciona, que no funciona, que no funciona, que no escribe, aunque usted pueda usar el bolígrafo para rascarse la cabeza, aunque lo pueda usar para rascarse el oído o para la espalda rascarse, pero cuando hace esto no funciona. ¿Qué podemos decir del bolígrafo? Que no sirve, ¿verdad? Porque ciertamente que no fue hecho para rascarnos, fue hecho para escribir. Y el predicador usaba esta ilustración justamente para hacernos entender que aquello que no hace aquello para lo cual fue confeccionado, fue edificado, sencillamente no sirve. Si usted compra un carro y ese carro no lo puede llevar ni a dos esquinas, y está muy lindo el carro, pero usted se cansa de poner y darle la llave y no funciona. No creo que usted se va a conformar con que el carro quede bonito, con que esté bien pintadito, con que el carro esté brilloso, con que la gente diga cuando pase, wow, ese carro sí está lindo. ¿Qué usted va a decir al fondo? En el fondo, no funciona, no sirve. Lo compré para que me transporte, pero no me transporta. En fin, amados hermanos, cada cosa confeccionada por el hombre tiene su propósito. De igual manera, todo lo que Dios creó tiene su propósito. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Y ya nosotros vimos en la palabra de Dios que el propósito principal para el cual Dios creó al hombre fue para que el hombre glorifique y obedezca a Dios. Mi querido hermano, cuando Dios te creó a ti, querido joven, hermana, joven, cuando Dios nos creó, Él nos creó con ese propósito, para su gloria, para que le obedezcamos. Todo lo demás viene como consecuencia de esa actitud. Luego la pregunta que viene entonces, ¿estoy yo siendo para la gloria de Dios? ¿El estilo de vida que yo estoy llevando glorifica a Dios? ¿Soy yo una persona obediente a los mandamientos de Dios? ¿Estoy yo viviendo una vida conforme a la verdad, a la palabra, a los mandamientos que Dios dejó estatuidos? Esas son las preguntas entonces que van a dar cuenta de mi persona, si yo realmente estoy sirviendo, si sirvo, así como el bolígrafo, así como el carro, si yo estoy sirviendo delante de Dios, si yo sirvo para los fines, para los planes y metas de Dios. Déjeme decirle, amado hermano, que aún en la eternidad, nosotros seremos para la gloria de Dios. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 4, este capítulo de Apocalipsis nos habla de la adoración celestial. Y en la adoración celestial, dice la Escritura, que aparecen unos seres que Dios creó. Y ellos están día y noche adorando a Dios allí en el cielo. Pero Juan, en su visión apocalíptica, ve también unos ancianos allí. Y esos ancianos no eran monstruos, ni eran seres extraños, eran seres humanos. ¿Y sabe qué hacían esos ancianos que aparecen en la visión celestial, en la visión apocalíptica, en la adoración celestial? Adorar al que vive y reina para siempre. Lo que quiere decir es que ese propósito, amado hermano, amada hermana, tú y yo tenemos que cumplirlo aquí en la tierra. Hemos sido creados para la gloria de Dios, pero también seguiremos por la eternidad, por los siglos de los siglos, cumpliendo ese propósito cuando pasemos a la eternidad con Dios. El hombre sirve en la tierra cuando él está viviendo acorde con los planes de Dios, con los designios de Dios, con el diseño de Dios. El propósito entonces de esta serie de enseñanzas es que nosotros, regresando a la historia de la creación en el libro de Génesis, podamos ver aquellas verdades básicas tocante a la humanidad y cómo se relaciona con su creador, y aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy día para que podamos entonces cumplir el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Glorificar y obedecer a Dios, a un Dios amoroso, a un Dios bondadoso, a un Dios de gracia, a un Dios de amor, es el camino perfecto para la humanidad. Y cuando la humanidad yerra en este camino, vienen las grandes dificultades y los tremendos entuertos. Nosotros la semana pasada vimos algunos elementos, algunos principios extraídos de los capítulos 1 y 2, básicamente el capítulo 1. Ahí en los versículos 26 y 27, cuando dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Dios, en su gran amor y misericordia, creó al hombre. Y nos enseña la palabra de Dios que lo colocó allí en el huerto para que él pudiera señorear de todo lo que Dios había creado. Nosotros vimos que el hombre fue creado distinto al resto de la creación. El hombre no fue creado como los animales. Aunque la biología, aunque la ciencia natural dice que el hombre es un animal, pero la verdad es que nosotros notamos que el hombre tiene cualidades que no tienen los animales, por ende no es un animal. Cuando Dios dice aquí en el capítulo 20, en el capítulo 1, versículo 26, creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y además sopló en su nariz aliento de vida. Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de adorar a Dios. Los animales no la tienen. Los seres humanos tenemos la capacidad de amar a Dios. Los animales no tienen esa capacidad. Tenemos la capacidad para de servir y hacer cosas y modelar estilo de vida muy parecido a lo de Dios. Los animales no tienen esa capacidad. El hombre fue creado en su origen muy diferente al reino animal. Ahora, note una cosa. Cuando el hombre no está cumpliendo los planes y designios de Dios, lo que apostamos ver es que el hombre puede actuar como los animales. Puede actuar como los animales. Y es por eso la famosa expresión, muchacho, tú pareces un animal. Pero ese hombre es un animal. ¿No lo escuchamos cada rato eso? Por la conducta, por la forma de actuar. Cuando un hombre no está actuando conforme al plan de Dios, conforme a los designios de Dios, aunque ciertamente fue creado muy diferente a los animales, pero prontamente las personas van a ver en ese hombre, en esa mujer que no está dentro del plan de Dios, van a ver en ese hombre, en esa mujer, cualidades de animales, actitudes animalescas. Y ese no es el plan de Dios. Dios tenía la tierra preparada de tal manera que el hombre pudiera reconocer la bondad de Dios en su ambiente y el hombre entonces reaccionara siendo agradecido con Dios. Los versículos 7 y 8 del capítulo 2, eso es lo que encontramos. Dios tenía la tierra preparada así para que el hombre pudiera reconocer la bondad de Dios. Dios es Dios bueno. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Note que cuando Dios coloca al hombre allí, ya todo estaba listo, todo estaba allí. El hombre no tuvo que crear nada, el hombre no tuvo que empezar a ver cuáles elementos iba a buscar para hacer el agua, porque no había agua. No, el agua estaba ahí, los ríos estaban ahí, los mares estaban ahí, los lagos estaban ahí, los océanos estaban ahí. Todas las clases de aguas ya estaban ahí. El hombre no tenía que mezclar elementos de la tabla periódica para hacer el aire, porque se estaba dificultando. No, el aire ya estaba ahí. Dios lo preparó todo, le dejó todo listo, todo allí bien ordenado. Ahora, ¿qué esperaba Dios del hombre? Que fuera agradecido. Que fuera agradecido. Dios esperaba que este ser que él colocó en ese lugar tan privilegiado, tan ordenado, tan precioso, lleno de todo tipo de recursos, esperaba que este hombre fuera agradecido, andando conforme a los designios que él estableció, que él le prescribió anteriormente. Pero nosotros vimos también en el versículo 15 que Dios preparó la tierra para que con toda bendición viniera responsabilidad. Uno de los grandes dilemas de los seres humanos es que queremos exigir los derechos, pero los deberes y responsabilidades no queremos que se nos hable de ello. Míralo en su casa con los hijos. Ellos quieren de todo, pero no quieren someterse a las responsabilidades del hogar. Yo recuerdo las grandes batallas de mi mamá en mi casa con nosotros. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Ahí, para que lo labrara y lo guardase. Ahí están las responsabilidades. Oh, sí, muchos recursos, sí, de todo en el huerto. Pero había responsabilidades. Amados hermanos, Lo que vemos aquí es que Dios preparó la tierra. Dios preparó ese lugar especial con todas esas bendiciones. Pero concomitantemente con esas bendiciones había responsabilidades. Dios no nos creó como a los lirios, que no se preocupan, que no hilan, que no trabajan. Y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Los seres humanos, Dios no puso responsabilidades. Nuestras responsabilidades deben ser cumplidas. Y como nosotros fuimos deformados luego de la caída, pensamos que no es responsabilidades, simplemente queremos la bendición. Queremos la respuesta a nuestras oraciones. Queremos que Dios nos cuide. Queremos que Dios nos bendiga. Pero tenemos responsabilidades con Dios. Tenemos responsabilidades con Dios. Adán no fue la excepción. Dice aquí que Dios lo puso allí en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre tenía que invertir, tenía que gastar energía en el huerto. Era parte de su responsabilidad. Pero en cuarto lugar, nosotros encontramos que Dios diseñó la tierra para que el hombre fuera humilde en ella y no arrogante. Si a alguien le cabía la arrogancia, era Dios, porque lo había creado todo, lo había hecho todo. Pero nuestro Dios no es Dios arrogante. Él es misericordioso. Él es tolerante para con nosotros. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, amado hermano, con la humanidad. Aún la humanidad, como está tan perdida, tan desorientada, ¿sabe qué? Dios alberga la salvación, que haya salvación para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no importa, todo aquel que en él cree, Dios salva al que con un corazón humilde se acerca a Jesucristo. De hecho, si usted está aquí esta mañana y usted no se ha acercado a Cristo y usted busca el favor de Dios, debo decirle que tiene responsabilidades con Dios. Imagínese usted un padre que solo complazca a ese hijo y no le haga ver que tiene responsabilidades. Solamente le dé lo que él exige, le provea de las cosas que él necesita, pero nunca lo hace responsable de sus hechos. ¿Sabe qué está criando? Cuchillo para su garganta. Ese padre, esa madre, cuchillo para su garganta. Es un hijo consentido que te va a hacer caer en vergüenza, dice la Biblia. Ni siquiera Dios fue indulgente de esta manera con el hombre en el huerto de él. Le dio responsabilidades. Nuestros hijos también, hermanos, debemos hacerlos conscientes de que tienen responsabilidades. Cuando Dios colocó todo allí, mire cómo dice el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, la primera parte dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sabe qué había en la tierra, hermanos? Había oro, había plata, había bedelio, había ágata, había ónice, de todo tipo de gemas y piedras preciosas había. Imagínate que el hombre hubiera sido hecho de oro. ¿Entiende, amado hermano? O que hubiera sido hecho de topacio, una piedra exótica, verde. ¿Usted se imagina? Dios lo hizo de la parte de la tierra que todo el mundo pisotea, del polvo de la tierra. Lo que implica esto, amado hermano, que Dios creó al hombre para que sea humilde, sencillo. Hermano, no hay que ser complicado. Hermano, no hay que ser complicado. Mi hermano en Cristo, no hay que ser complicado. Tenemos que ser sencillos, humildes. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Queremos que Dios restaure nuestra familia, pero debe comenzar por mí, por ti. Tenemos que ser sencillos. Dios diseñó la tierra para que el hombre fuera humilde. Para ello, lo creó del polvo. No del oro, no de las piedras preciosas. No de las rocas ígneas. No. Sencillamente, del polvo común, abundante, de los caminos donde pasaban los caballos, las vacas, de ese polvo, de eso formó Dios. Lo quinto que encontramos es que aquí mismo en el versículo 7 aprendemos que Dios diseñó al hombre para que fuera primeramente una criatura espiritual en un mundo material. El versículo 7, luego que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra ser es muy importante, porque es una palabra que indica componentes. Cuando la teología bíblica hablamos de Dios, la teología propia y la teología sistemática también, comienza diciendo que Dios es el ser, no un ser, no, el ser, porque no hay más como Él. Él es único. Él es el ser. Ahora note que aquí dice, en este versículo 7, que sopló Dios en la nariz del hombre, dice, del aliento de vida, dice, y fue el hombre, ¿qué? Un ser. Y esto hace que lo que Dios dijo en capítulo 1, versículo 26-27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, esto hace que haya convergencia, que haya hilación. Cuando se habla de los animales, no dice que era un ser. Un mono no es un ser, pero el hombre es un ser, es un ser. Así como Dios es el ser, Dios sopló allí en su nariz aliento de vida, lo que no hizo los animales. Ni la vaca, ni el caballo, ni el asno, ninguno de ellos fueron soplados en sus narices. El hombre, cuando Dios forma con sus manos del polvo de la tierra, esta efigie dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue luego que fue soplado en su nariz que se convirtió en un ser. Pero ese ser es un ser porque tiene parte de Dios, tiene la parte espiritual. De hecho, esa palabra soplo o la palabra espíritu que aparece en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra viento o brisa, la palabra neuma. Lo que quiere decir, amados hermanos, que el hombre no sencillamente fue creado como alguien para estar solamente a expensas de lo terrenal, de lo material. No, hay algo más importante, hay algo más prominente, hay algo más duradero, que es eterno, que es el ser. Ese ser es espiritual. Cuando Dios creó al hombre y al colocar ese aliento de vida en él, lo hace ser una criatura espiritual en un mundo material. Pero ¿sabe cuál es la tendencia, amado hermano? Que esa criatura especial que es espiritual, también es material. Los seres humanos no somos 100% espirituales. Tenemos también la parte humana, la parte material. Y la parte material nuestra, ¿de qué se nutre? De lo material. Arroz, habichuela, agua. Sin eso, es historia. Necesitamos lo material. Pero hermano, no debemos olvidar que lo más trascendente es que somos espirituales. Somos espirituales. Adán tuvo un cuerpo físico formado del polvo de la tierra. Y era importante que Adán cuidara su cuerpo, que llevara su propia dieta. De hecho, cuando usted nota aquí, Dios le dio también la idea de lo que debía comer, las plantas. En principio, Dios no le dijo al hombre que comiera carne de vaca, ni carne de chivo, ni carne de pollo. Toda planta fue lo que Dios le dio para comer. En principio, el hombre era... Algunos dicen que aunque Adán no se comía la carne de la vaca, a lo menos se bebía la leche. Dicen algunos, yo no veo esto aquí en la Biblia, pero dicen que como que él se bebía la leche. Ahora, si se bebía la leche y usaba alimentos lácteos, dejaba de ser vegetariano y se convertiría en vegetarino. Y sabe una cosa, amado hermano, amada hermana, que lo que vemos en la Biblia es que Dios le dio una dieta que era lo que ellos necesitaban para mantenerse vigorosos y saludables. A lo que nos gusta la carne, tenemos una gran batalla con eso. Pero esa fue la dieta que Dios le dio a ellos en principio. Todo eso es parte de lo humano, de lo material. Pero amados hermanos, el hombre no solamente vive del pan. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de comida, no solo de lo material. Dice, sino de toda qué palabra, de lo espiritual. Tú y yo, amados hermanos, debemos entender este principio. Aunque Dios creó a Adán material, de la materia, del polvo de la tierra, pero Adán esencialmente era un hombre, era un ser espiritual. Y cuando nosotros no entendemos esto y no ponemos cada cosa en su lugar, vamos a privilegiar lo material en nuestras vidas y vendrán los problemas. Vendrán las dificultades. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser equilibrados. La Escritura nos advierte, nos enseña que este Adán fue alguien dotado de tal destreza e intelecto que sin nadie ayudarlo, le puso nombre a todos los animales. Hermano, eso es fácil leerlo ahí. Pero usted que lo vayan y lo lleven a un sitio y le pongan un millón de cosas ahí para que le digan, tú tienes la responsabilidad de poner el nombre a todas esas cosas que están ahí. Pero no nombre alocado, sino nombres que sean propicios. Como el nombre es propicio, que no es un nombre antojadizo, lo primero que usted tiene que estar observando, la observación, ¿qué hace eso? ¿Para qué sirve? Y luego buscar un nombre de acuerdo a su funcionalidad. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Eso parece una tarea sencilla, pero no fue sencilla, madre mía. Además, fueron a todos los animales y plantas que había en el huerto. Mango, cereza. Hermano, mire, yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, pero este Adán tenía un cerebro privilegiado. Algunos estudiosos dicen que el coeficiente intelectual de Adán era muy superior al de Salomón. Muy superior al de Salomón. Pero amados hermanos, hombres, otra vez, queremos que Dios restaure nuestra familia. Tenemos que ver los orígenes, cómo fue que Dios nos hizo a nosotros. Cómo eran las cosas en el principio, cómo era el hombre en principio. Cuál era el plan de Dios en principio, cuál era la voluntad de Dios en principio. Cómo Dios lo colocó aquí en el principio, para qué Dios lo colocó en el principio. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Tenemos que retornar a esos orígenes. ¿Sabe por qué? Porque restaurar es un hebraísmo que significa ¿qué cosa? Volver al principio. Volver al principio. Pero hay un detalle, es que Dios no te va a llevar al principio. Señor, llévame al principio. No eres tú que tienes que ir. Dios te puso voluntad. Dios te dio esa capacidad para que una vez escucharas la voz de Dios, empezaras a actuar en consecuencia. Amada hermana, ayude a su esposo a que vuelva al principio. Haga usted lo propio. Ore por él. En vez de caerle arriba con un martillo, con una soga, ore por él. Presénteselo a Dios. Ayude que ese hombre sea restaurado. No se convierta en una piedra de tropiezo para él. Ayúdelo. Porque si él es restaurado, usted va a ser beneficiada. Usted va a ser bendecida. Ayúdelo. Quizás usted dirá, pastor, pero es que mi esposo ni siquiera sirve a Dios. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mire, no lo acuse de que es un impío, de que es un descarriado, de que es un borrachón. No lo acuse de eso, que eso va a generar más problemas y más disgusto. Ore por ese hombre. Haga usted como mujer de Dios, mujer cristiana, lo que usted debe hacer. Pero no se enfrasque en un pugilato con ese hombre, porque usted no va a lograr nada provechoso. La palabra de Dios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿qué hace? Cuando una mujer se constituye en gotera continua y telele, hermano, eso no funciona, madre hermana. Yo sé, yo entiendo tu pesar, yo entiendo tu gran carga, yo entiendo, pero lo que te quiero decir es que si tú quieres resolver el problema de esta cortina, tú no lo vas a resolver rompiéndola. Eso no va a resolver nada. Tú tienes una gran herramienta, la oración. Ayuna por ese hombre, ora por ese hombre, métete con Dios, porque tú con tu actitud frívola tampoco vas a resolver nada. Es la mujer allí, que es esa mujer virtuosa, esa mujer nutridora, que puede ayudar que ese hombre sea restaurado. Señor, restaura nuestras familias. Pero eso comienza con la restauración del cabeza de la familia. Cabeza de la familia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder ser hombres de Dios. Recuerda que tú no eres un animal. Yo no soy un animal. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales que ameritamos, necesitamos de Dios. Y sin Dios, los conflictos y problemas y diatribas no se harán esperar.